dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, o a conquistar la memoria. Te van a convocar mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Señales de Humo, aquí en directo el equipo habitual para hacer el 10º programa de esta temporada, bueno, el 10º en directo, en riguroso directo, por cierto, ya la 14ª temporada. Saludo desde los estudios de Hispanidad Radio en Huelva, que como siempre es quien nos da cobijo, y saludos si nos oyes desde los altavoces de Uniradio o de EMA-RTV, en cualquier sitio de Andalucía por donde nos suelen sacar del barrio. Bueno, María Ángeles, ¿qué señales vamos a lanzarle hoy a nuestros oyentes?
Mira, te voy a hacer una propuesta, si Javi me deja con el micro, ¿sí?
Bien,
vale,
yo te
tiramos, perfecto. Hablábamos
hace... ¿Tienes complejo de Gonzalo?
Sí, porque esto de la censura, ¿no? Que hablábamos hace algunas semanas del deterioro de la libertad de expresión en España, de ese clima de asfixia que termina por ahogarnos, ¿no? Por lo menos... lo que es la simiente de la democracia. Bueno, si eso es así para todos, para todos los que vemos carcomidos, cercenados nuestros derechos y libertades, imagínate, me puse a pensar, para los artistas que buscan, o por lo menos que tienden a ir a contracorriente, que quieren provocar, que quieren transformar.
Bueno, María, es un tema tan antiguo como la historia de la humanidad, y tú serás de las que creen, por supuesto, que todavía el arte, la cultura puede transformar la sociedad.
Bueno, yo estoy convencida, ¿no? Si es arte, de verdad, es que no puede dejarte impasible, porque el arte es un instrumento increíble contra la sumisión, contra el borreguismo, zarandea tu conciencia. Claro que para eso los creadores tienen que tenerlo claro, ¿eh? Ser lo que se ha llamado desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, contraculturales, ¿no? Ir contra el discurso dominante, porque si no, no sirve para nada.
O sea, que no es cualquier creación y en cualquier circunstancia.
Efectivamente.
Bueno, pues sí, has planteado un buen tema que tiene muchos matices. Porque habrá que empezar en esto, me das la razón, reconociendo que hoy en día la dificultad es extrema para ese arte, para el cambio. No solo por la peligrosidad que cualquier manifestación tiene o cualquier mensaje transformado trae, sino por el propio entramado comercial en que se sitúa. Hoy sacar una actividad artística rompedora, nueva, sin mercado, es muy complicado.
Esa censura sí que sabemos cómo actúa. Bueno, pues venga, vamos a ver si hay resquicios, si hay alguna grieta por donde colarnos y echar a volar, o tenemos que escondernos debajo de las alfombras.
Alfombras persas, por supuesto. Bueno, pues aquí en este programa no nos escondemos de nada, todo lo contrario, lanzamos todo a los cuatro vientos de las ondas, desde aquí, desde Hispanidad Radio, la emisora comunitaria que nos acoge en directo, y como os decía al principio, redifundiendo por Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y la onda local Andalucía, la red de los medios ciudadanos de Andalucía.
Y lo hacemos además desde un equipo que comparte algo más que esta hora de radio. Enseguida Gonzalo con nosotros para rebuscar en la hemeroteca, y además le pedimos a Javi que esté pendiente de marcarnos el ritmo radiofónico hoy más que nunca. Hablamos de cultura, que hablamos de arte, que hablamos de música.
Bueno, miedo
que,
me da
¿quién
la
sabe?
Música que va a traer.
Lo mismo tenemos un oyente por lo menos al final del programa.
Puede ser. Lo mismo. Para quien nos esté siguiendo esta temporada de Señales de Humo, esto es música de Vetusta, Vetusta Hemeroteca. A ver, Gonzalo, tú que diriges esta sección, ¿qué tienes que decirnos hoy sobre el poder del arte para el cambio social? Porque tú serás de los creyentes, seguro, seguro, seguro.
Bueno, si te digo la verdad, es un tema que me lo ha puesto bastante difícil. El tema es espeso. Entre otras cosas, porque todo esto de la contracultura es un término relativamente moderno, relativamente reciente. Nos remontamos apenas a los años 50, en los que el término contracultural se refiere, se acuñó para esos movimientos urbanos que empezaban a surgir y que confluyó en lo que fue el movimiento, bueno, lo que fue o lo que es o lo que pudo llegar a ser,
lo que sea,
el movimiento hippie. Toda una generación que con su música, con su forma de vestir, con sus expresiones, bueno, pues cuestionaron de alguna manera el modo de vida tradicional, el status quo, y sugirieron, forzaron cambios importantes. También el movimiento punky o muchas de esas variedades de cultura urbana que encajarían en esta lógica contracultural.
Los tributos. Bueno, veo, Gonzalo, que no solamente te va a ser difícil hacer este repaso, sino que no sé hasta dónde te vas a tener que remontar en la historia. Porque si te quedas en lo contemporáneo, mira, pero como empiezas a mirar hacia atrás, hay un montón de matices.
No, bueno, lo de la contracultura es relativamente reciente también, porque este monocultivo o este pensamiento único que tenemos ahora se ha terminado de construir hace poco, ¿no? Se ha homogenizado cada rincón del planeta, y hablar de contracultura pues es relativamente reciente. A lo mejor se puede hablar de movimientos contraculturales, no sé, los espartanos, los gladiadores, no se me ocurre.
Si nos venimos a nuestro terreno, bueno,
es pero es contracultura porque hay un pensamiento único ya establecido, entonces pues también el movimiento respuesta es global, ¿no?
Aquí en nuestro terreno, te decía Gonzalo, es posible que podamos, por ejemplo, considerar a la movida madrileña como un movimiento contracultural.
María Ángeles, no has podido encontrar nada en Huelva, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, que supuso eso una respuesta muy colectiva, muy duradera en el tiempo, el status quo de la época, que era muy status y muy quo, por cierto. Y la movida madrileña también abarcó múltiples formas de expresión: la pintura, la música, la ropa, las consignas morales, la droga.
O sea, eso sería un sí, es que Javi estaba intentando ponernos
ilustrarnos algo de movida, si no vas a tener que cantarla.
Nos suena a los muy viejos,
a los que
ya
tenemos, a los que tenemos ya una edad, ¿eh, Gonzalo?
Porque estamos en esta mesa, pues.
Sí, aquello pudo suponer también una bofetada o una ventana abierta para que entrara aire en aquella sociedad que era también muy oscura, ¿no? Y puede ser una forma de contracultura. Pues pongamos ahora el foco un poco más adelante sobre los grafiteros, que también ha sido un arte que se le ha considerado siempre así como una expresión rebelde, la guerra para muchos, una expresión cultural al margen del sistema, y que ha lanzado sin embargo también una paradoja llamativa, ¿no? Algunos de estos grafiteros han visto como esas obras antes denostadas pues terminaban en un museo, ¿no? Quizá el caso más mediático sea el de Lansky, el de artista británico que arremete contra todo y contra todos, cuyas pintadas expresan con mucho arte, valga la redundancia, un enorme descontento y una rabia muy inteligente y certera, pero cuya obra se ha revalorizado y ahora se pagan cifras astronómicas en las galerías de arte. No, no me digáis que no es una
galería. Cuesta entender, la verdad, cuesta entender, porque entonces el graffiti sería la pintura, más o menos lo que dijo en la música.
Sí, algo así, aunque en la música tal vez los cantautores representen, al menos para nuestra generación, representen también una forma de contracultura con un discurso quizás más elaborado que el que es más reciente y que ha trabajado, creo yo, más la rabia que la crítica, pero De alguna manera sí, el hip-hop sería una expresión contracultural, aunque también se podría hablar mucho sobre si realmente es una amenaza o una alternativa, o simplemente una expresión marginal que de alguna manera refuerza el sistema.
Claro,
no,
el sistema lo engulle todo, es que tiene nuestra carrera.
Parece que esa misma reflexión la vamos a poder aplicar a casi todas las expresiones culturales que vamos a abordar hoy, ¿no? Porque de alguna manera casi todos estos movimientos tienen su cara y su cruz.
Su cara, su cruz, o su origen y su evolución, ¿no? Pero quiero decir que muchas de estas expresiones nacen como una bofetada al sistema, pero terminan plegándose o incorporándose de alguna manera a ese sistema, ¿no? Este sistema actual, más que ninguno a lo largo de la historia, por más que recordemos imperios grandiosos, ¿no? Pero este sistema es una enorme estructura, pero con una gran capacidad para absorber los golpes.
Que se vayan de aquí. La reforma, la banca y la multi, que no nos están dejando vivir.
Desde la frontera, señales de humo.
No os lo vaya a creer. Hemos encontrado un vídeo que se llama Ni gay ni lesbiana. Pone música al discurso de un predicador que está crazy y que encima se cree lo que dice.
Así que mira, lo vamos a cantar para correr con nosotros de las maravillas que suelta por la boca.
Dice cositas así como esta:
que tienen su marido, además de tener su mujer, se tapan con la mujer que tienen. ¡Oh!
Qué poca vergüenza.
Me gusta tener relación con un varón. Muchos miles de millones en el mundo. Drogadicto, prostituta, ¿entendido? Tener cuidado porque hay gente que se cuela.
Tener cuidado que se cuela.
Tener cuidado porque hay gente.
miles de millones en el mundo. Drogadictos, prostitutas, ¿entendido? Tener cuidado porque hay gente que se cuela. Tener cuidado que se cuela. Tener cuidado porque hay gente que se cuela. Porque aquí hay mucho amor. Una mujer repele el calor de otra mujer. Hay mujeres que no parecen lesbianas, pero les gustan las mujeres. Ni dos jóvenes apretadas y me paré a un sentado. Y estaban rato, pero la fiesta seguía. Cochinada. Tener cuidado porque hay gente que se cuela. Tener cuidado que se cuela. Tener cuidado porque hay gente que se cuela. Porque aquí hay mucho amor.
Un año sin violencia de género, el ministro de Igualdad reitera el compromiso con las víctimas.
Señales de humo, que el mundo despierte.
Desde la frontera, señales de humo.
Espero no ofenderlo, ni irritarlo, majestad. Pero mi deseo casarme con la infanta, majestad. Quizás sea una osadía y pedir las manos de su hija. Y no me creáis oportunista, ni un playboy, mi majestad.
Bueno, pues hoy seguimos Señales de Humo en directo desde los estudios de Hispanidad Radio. Javi hoy se va a lucir y se está luciendo con la música. Suena bien, mensaje contundente. Igual nos cierran hoy la emisora. María Ángeles, ve preparándote.
Estamos escuchando la letra de este Albert Pla.
Claro, y es que esto de ir a contracorriente es peligroso, sobre todo si se hace de manera abierta y bastante evidente.
Bueno, pero tampoco es siempre necesario ser tan evidente, Andrés. La historia del arte está llena de ejemplos, de gente que quieren construir, denunciar o anunciar cosas y no tampoco lo hacen desde esa propaganda o desde esa evidencia, sino desde la sutileza, la belleza, el contraste. Eso es el arte, ¿no?
Sí, pues sí. Si somos capaces de conectarnos con un creador a través de su expresión, de la belleza, de la cultura, de la música, por ejemplo, pues quizás podemos transmitir lo que su obra nos diga.
Incluso capaces de cambiar el mundo, decíamos al principio, el arte para el cambio social, para incidir políticamente incluso, y esto, como decíamos, bueno, pues es una propuesta bastante sustantiva, ¿no?, del ser humano, que nos identifica.
Bueno, pues para poder hablar de todas estas cosas, en las que yo al menos soy bastante profano, hemos invitado y casi cazado, la verdad que ha sido muy solícito, a Juan Ramón Barbancho, que creo que está al otro lado de la línea de teléfono. Hola, Juan Ramón.
Hola,
muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aparecer en Señales de Humo. Te presento muy rápidamente. Juan Ramón, eres licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, miembro del Instituto Español de Arte Contemporáneo, crítico de arte, investigador, interesado especialmente en el arte social, y nosotros creemos que era la persona idónea para ayudarnos a enfocar este tema que hoy nos ocupa. El año pasado escribiste el ensayo Arte desde una perspectiva sociológica, experiencias sobre arte, política y sociedad. Desde tu opinión, ¿De qué manera afecta o ha afectado el arte y la cultura comprometida al desarrollo de la sociedad, si es que le ha afectado de alguna manera?
Pues, bueno, le ha afectado o más bien, bueno, el arte con el que yo trabajo, que investigo y que aparece en todos los ejemplos que hay en ese libro que has citado, el arte desde una perspectiva sociológica, es un arte muy político y muy social y muy comprometido. Efectivamente, como decíais antes, el arte desde la belleza, desde la estética y tal, efectivamente puede aportar cosas a la gente, ¿no? Puede aportarle, bueno, pues felicidad, tranquilidad, conocimiento, educación, cultura, etcétera, ¿no? Pero ese en el que yo trabajo especialmente es mucho más directo. En el libro aparece, bueno, casi, yo creo que como el 98% de los ejemplos que aparecen en el libro caso de estudio de artistas latinoamericanos, bien artistas individuales o grupos de acción, como el Grupo Cada en Chile o Tucumán Arde en Argentina, uh-huh. El Zuletazo, ¿no? Y bueno, en el caso de tu pregunta, más bien lo que hace el arte es poner de manifiesto lo que está ocurriendo, evidenciarlo y en muchos casos denunciarlo, ¿no? Hay por ejemplo, en el libro hay un capítulo específico que se llama Trabajando por las Mujeres, que es todo ese arte que se hace desde una mirada feminista y comprometida, que en la mayoría de los casos es cierto que lo hacen mujeres, pero también hay hombres, y afortunadamente cada día más, que se implican en esto. Y lo que ponen de manifiesto, bueno, pues los trabajos de Elizabeth Ross de México, o Beth Moisés de Brasil, o Regina José Galindo de Guatemala, o Doris Salcedo en Colombia, lo que hacen es denunciar una situación, en este caso concreto del Trabajando por las Mujeres, denunciar una situación de desigualdad, de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace el arte? ¿Cuál es el compromiso social político del arte? ¿O cuál debe ser desde donde yo lo veo? Pues poner de manifiesto esto, ¿no? Poner de manifiesto para, más que la complacencia de mirar un cuadro, un paisaje, un vídeo, una fotografía que sea muy bella y te alegre y tal, es todo lo contrario. Lo que pretende es mover y remover para acabar con situaciones como esta o los grupos políticos que te citaba antes, de Chile o Argentina, pues para denunciar una situación que en el caso concreto de estos dos era en la dictadura, porque los dos ejemplos que he citado, cada trabaja cuando todavía estaba Pinochet en el poder y los otros trabajan en el contexto de la dictadura de Videla, ¿no? Entonces ahí hay un compromiso social y político, digamos, como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que ellos lo que hacen, estos artistas, hombres y mujeres, lo que hacen es utilizar su capacidad de crear imágenes, su capacidad, digamos, de hablar en voz alta, ¿no? De convertir en imágenes y poder decir en voz alta lo que le está ocurriendo, claro, a la gente alrededor, ¿no?
Canalizan, digamos, a través de su actividad artística ese compromiso ciudadano. Y por los ejemplos que nos pone Juan Ramón, que nos dice que son en su mayoría, al menos en lo que tú has investigado, de origen latinoamericano, se nos ocurre, ¿quiere decir eso que en sociedades donde la injusticia o la fractura social es más evidente, también se hace más relevante el compromiso del artista?
Pues bueno, yo creo que sí, sobre todo por mi trabajo, por el trabajo que he estado haciendo durante años con artistas de América Latina y por el propio tiempo que yo he pasado viviendo allí, especialmente en Ecuador, ¿no? Es cierto que, bueno, claro, como todos sabemos, por desgracia, la mayoría de los países de América Latina han pasado y siguen pasando por unas situaciones bastante concretas y bastante dramáticas, ¿no? Pero eso está más bien en el compromiso del artista, como digo, el compromiso como ciudadano y ciudadana, ¿no? Porque, y bueno, y en Europa, por supuesto, también se dan casos. Hay artistas, actualmente, por ejemplo, ¿no? En España, pues el trabajo de Avelino Sala es un trabajo fundamental para entender esa conexión social y política del arte, ¿no? Pero luego, tampoco podría yo decir por qué no se dan en otros casos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo vivía allí en América Latina, o vamos, cuando viví en Ecuador, pero cuando también he estado trabajando en otros países como Perú o como Bolivia, Argentina, Chile y tal, a veces me han preguntado, digo, bueno, ¿y en vuestro país y tal? Porque claro, aquí también tenemos una dictadura de 40 años, ¿no? No ocurrió eso, quiero decir, tampoco quiero ser una cosa así como una cosa injusta, decir, aquí no ocurrió nada, ¿no? Pero bueno, es cierto, hay momentos, hay algunas acciones y algunas cosas, por ejemplo, del equipo Crónica, el grupo El Paso. El grupo El Paso se definía como un grupo y se define ahora que fue un grupo pues político, activo y tal, ¿no? Y a mí me parece que el trabajo, por ejemplo, este que digo, el grupo El Paso, es extraordinario, ¿no? Pero es extraordinario desde el punto de vista del arte propiamente dicho, ¿no? O sea, no les niego ni muchísimo menos que fuera un grupo combativo contra la dictadura, pero claro, desde la pintura abstracta es un poquito difícil que la gente de a pie se entere, claro, que estamos protestando contra la dictadura, ¿no? Y que no quiero decir con esto nada que pone, repito, que me parece un trabajo extraordinario, ¿no? Sí es cierto, y en otros países de Europa ocurre, pero sí es cierto, al menos desde mi experiencia, de mi trabajo de investigación, que eso se da mucho más claro en América Latina. Ahora también, como digo, los artistas actuales, con este que cito, Abelino Sala y otros cuantos, se está haciendo, y además de una manera extraordinaria y con un trabajo muy bien hecho, ¿no? Pero en esa circunstancia nuestra, tan peculiar, por decirlo de alguna manera, de nuestra dictadura, no hubo un paso al frente, ¿no? También me han dicho, bueno, claro, es que durante la dictadura era peligroso. Digo, pues más peligroso era coger una avioneta y repartir desde el cielo afiches en el sobre la ciudad de Santiago de Chile, ¿no? Denunciando la dictadura, estando Pinochet en la Casa de la Moneda, o sea, más que aquello fuera, ¿no? Y sí, por lo que me preguntabas, a mí me parece que el trabajo de América Latina es mucho más comprometido en ese sentido.
Juan Ramón, nosotros nos cuesta trabajo encontrar en una ciudad como Huelva espacios donde haya un diálogo artístico con la realidad política o de arte contemporáneo. Sabemos que hay otras ciudades donde sí, sobre todo a partir de los años 90, han aparecido esos espacios culturales, algo más alternativo, donde de alguna manera la expresión artística contemporánea pues iba en relación con un diálogo, ¿no? Una dialéctica con la realidad sociopolítica de cada momento. Si nos posicionamos hoy, año 2018, ¿existe en nuestro entorno, en Andalucía o en España, o conoces tú, ¿no? Desde tu posición como investigador, como comisario, un movimiento de arte contemporáneo que tenga capacidad de diálogo con la realidad?
Bueno, el arte en general o en teoría siempre tiene un diálogo con la realidad, pero esto no es del arte contemporáneo, sino del arte de siempre. O sea, el arte, además, es algo que defendemos, ¿no? Más quizá para defender la veracidad del arte contemporáneo. Cuando hablamos de arte antiguo, por ejemplo, pues del Renacimiento, del Barroco, del Gótico, tal. El arte, considerando las cosas en su momento y en su contexto histórico, político y tal, siempre ha tenido una relación con la realidad. Lo que pasa que en otras épocas anteriores el arte se ha utilizado desde el poder, desde la iglesia, la nobleza o la corona, se ha utilizado para adoctrinar y convencer al pueblo, ¿no? Pero siempre ha tenido esa relación, ¿no? Ahora en Sevilla estamos celebrando el año Murillo, ¿no? Bueno, pues Murillo opera un cambio en su pintura radical desde antes y desde después de la peste. La peste se llevó por delante el 60% de la población de Sevilla a la época, y la pintura de Murillo, si se hace un análisis formalista, como suelen hacer los historiadores del arte, etcétera, pues dicen, bueno, pues alegra la paleta, la pintura se hace mucho más aérea, más colorista, etcétera, ¿no? Pero hay una realidad social, y es que la ciudad había pasado por una penuria tremenda y se utiliza el arte, vale, que lo utiliza la iglesia y la monarquía y tal, ¿no? Pero se utiliza el arte para alegrar la vida de los ciudadanos, porque ya había pasado, y de hecho la pintura de Murillo anterior a la peste es mucho más oscura, mucho más empastada, más dura, digamos, y luego cambia. Pongo este ejemplo de Murillo para ilustrar cómo el arte siempre ha tenido una relación con la sociedad. Ahora, a lo que me preguntas de ahora, pues en principio debería pasar lo mismo. O sea, yo no tengo un conocimiento al 100% de lo que está ocurriendo, ni pretendo decirlo, pero lo que yo veo ahora no es así. Que si en el caso concreto de Andalucía, bueno, hay un ejemplo de un artista extraordinario, las mujeres de Andalucía, artistas y artistas y gestoras, comisarias, sí están dando un paso al frente con el tema de la mujer, pero salvo algunos casos concretos, como este que te digo del tema de las mujeres, como Verónica Ruz Frías, Piral Barracín y alguna más, te digo que ni quiero parecer injusto, ni tampoco quiero dar la sensación de que yo lo sé todo,
ya. Menos.
Pero lo que yo veo desde mi pequeña cueva, no se está haciendo nada. O sea, Andalucía está volviendo a la pintura de los 80, una pintura absolutamente formalista, que me parece muy correcta y muy valorable y genial, ¿no? O sea, no tengo ningún tipo de... No voy a hacer ningún comentario así como negativo sobre esto, me parece fenomenal, entre otras cosas porque creo que cada uno y cada una puede hacer lo que dé la gana, ¿no? Pero ese compromiso social-político ahora mismo no se está
dando. No existe.
No se está dando. No se está dando porque además... O sea, tenemos situaciones, ¿no? O sea, en general el Mediterráneo, pero Andalucía y sobre todo la parte más cercana por Almería, pero también Cádiz, Huelva y tal, pues es una zona de conflictos. Hay una frontera de conflicto con la gente que viene. Y pueden decir, bueno, pero es que la cultura, pues sí, la cultura puede hacer muchas cosas. Por lo menos, como decía antes, contar en voz alta lo que está ocurriendo. Y eso es lo que yo creo, desde mi humilde opinión, que se debería hacer. Pero vuelvo a repetir que cada uno puede hacer lo que le dé la gana.
Claro.
Pues muchísimas gracias, Juan Ramón gracias Barbancho, por prestarte a echar este rato de conversación sobre arte con nosotros. Recomiendo el ensayo que nos dejaron para poder hablar sobre política, sociedad y arte. Lo nombro, Arte desde una perspectiva sociológica, experiencia sobre arte, política y sociedad. Y nada, mucha suerte a la hora de divulgar arte en esta nuestra tierra, que falta nos hace.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por utilizar las ondas también para que se pueda hablar de esto.
Muy bien.
Que deforesta de cadenas las miradas que atraviesa, es aquel capaz de reutilizar las lágrimas, reciclar la rabia y retomar el mando de la nave.
Valientes que implanta enredaderas a los pies del grueso muro, riega, observa, espera y trepa, solo cuando la hora llega.
No se puede no ser valiente.
Es valiente
quien se autorretrata sin retoque para poder sanar las taras, quien cabalga contra la estampida de conformismo y parche, de no conflicto y yugos, de pusilánimes búfalos embistiendo a la pureza.
Oye, María Ángeles, pues la conversación anterior con Juan Ramón me ha dejado un poco triste en su reflexión final, eso que decía, que en una zona de frontera, como es por ejemplo Huelva, con todos los conflictos que hay en relación con el medio ambiente, con la inmigración o con hacer ilegales a las personas, no hay una manifestación de arte que lo ponga patente. ¿Tendrá algo que ver eso también con el comercio, con el mercado, con lo que hemos insinuado en la introducción del programa?
Bueno, que hay muchas formas de censura, ¿no? Que a veces hay que elegir entre decir lo que te dé la gana o lo que te dejen decir, ¿no? Yo creo que quizás todos los artistas tienen que ir tomando opciones de este tipo, pero seguramente hay una que a nuestro entrevistado de ahora no le costó mucho tomar, porque cuesta creer que los genes y el ambiente donde se crió Pedro Pastor Guerra no tuvieran algo que ver con su decisión de ser cantante. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas.
Bueno, pues ahí suena un poco con eco de Pedro, de ti. Tenemos que decir muchas cosas, ciertamente, vamos a hacerlo. Pero te pedimos perdón por comenzar hablando de tu familia, que ha estado también muy presente en la historia en estos 14 años de Señales de Humo. De tu padre Luis Pastor, de tu madre y de tu tío Lourdes y Pedro Guerra. Y lo hacemos porque son artistas que representan aquello de lo que venimos hablando hoy. Cómo ser o intentar ser libre y auténtico, y tener la honestidad de proponer alternativas que comienzan con lo que uno hace. Es un apoyo, me imagino, ¿no? O mucha responsabilidad para llevarlo encima, Pedro.
La verdad es que a mí nunca me pesó el apellido, porque a Luis es un artista minoritario en realidad, ¿no? Y la gente que le conoce siempre tiene una historia humana y cercana. No le conocen por esta u otra canción, sino... que es una relación muy directa, ¿no?, entre él y su público durante estos 50 años de música. Entonces es algo que no pesa, porque no es de la más media, no hay un espejismo, no está hinchado, sino que es algo muy real.
Pedro Pastor, madrileño, de 23 años, que bebe en su música de mucha influencia y las plasma en una personal mezcla de género, desde temas intimistas a canción protesta, de rock, rumba, hip hop. Imaginamos por lo que esto que acabamos de hablar, que tampoco te molesta esa etiqueta de cantautor, ¿no? Sobre todo por la referencia implícita, te lo decimos, a una ética personal, ¿no?, de la actividad artística.
No solo no me molesta, sino que además la defiendo.
Ajá.
Creo en el género de la canción de autor, creo en la canción de autor, ¿no? Como canciones que se escriben desde la sensibilidad, en búsqueda de la belleza y desde la verdad. Y aunque hagamos un montón de ritmos diferentes, de estilos diferentes, aunque cada cantautor sea personal y tenga su propia personalidad, creo que al final compartimos esas señas comunes que nos hacen ser cantautores y no cantantes al uso.
Hoy estamos dándole vuelta, Pedro, a la idea del arte o la expresión artística como compromiso político, como denuncia, como altavoz de las cosas que ocurren. En sus memorias y en verso, Luis Pastor pregunta qué fue de los cantautores. Nos gustaría saber para ti cuál es la respuesta, o de otro modo, ¿desde dónde puede expresar hoy un autor, un cantante, el compromiso político? ¿Cómo se puede hacer en estos momentos en los que parece que es tan difícil hacer de altavoz de algunos temas?
Hombre, creo que la gran diferencia, que es una diferencia de tiempo y de contexto, es que en los años 70 el enemigo estaba muy claro, ¿no? El enemigo era la dictadura, el enemigo era la represión, y se cantaba contra ese enemigo. Hoy, en el siglo XXI, donde todo el mundo tiene un altavoz, todo el mundo es juez, donde todo el mundo tiene un espacio para comunicarse y para expresarse, creo que hay que ser consciente de que no hay un enemigo claro, y pues eso lo hace todo mucho más confuso a la hora de escribir una canción protesta, ¿no? Entonces yo creo que nuestra visión, o sea, nuestro labor ahora como cantautores es a tratar temas más humanos, ¿no? Procesos humanos que estamos viviendo muchas personas que no nos creemos el progreso y no nos creemos las nuevas maneras en las que el capitalismo salvaje nos organiza y nos obliga a vivir, y buscamos alternativas, ¿no? Por eso creo que somos cantantes alternativos en cualquier caso, porque buscamos alternativas al modelo de vida capitalista salvaje que nos están ofreciendo, nos están implantando, ¿no?
Además de ese contenido indudable, al que alude Pedro, lo que hemos podido escuchar de tu discografía también traslada una forma de contar y de cantar hecha con mimo, con tiempo, con dedicación, como a capas que se van sedimentando y necesitan su periodo de secado, y eso no es tan habitual entre muchos cantantes de tu generación, digamos, de otro tipo de música, por supuesto, porque parece que hoy la prisa lo llena todo, ¿no? O es que el tiempo es oro. ¿Cómo vives tú esto?
Y creo que no solo de los cantantes, sino de las luchas sociales, ¿no? Creo que siempre parecía que no eran importantes los medios, ¿no? Y yo creo que sí. Yo creo que para cualquier organización o cualquier lucha social, cualquier ambiente político, social, debemos cuidar ese entorno. Debemos cuidar las maneras de hacer las cosas. Porque al final son las que estamos viviendo. Ojalá lleguemos a algún sitio, pero si no llegamos, nos vamos a quedar con lo que hemos vivido, y si lo que hemos vivido lo hemos hecho desde la prisa o desde el, siempre buscando la finalidad y no tratando de disfrutar y de cuidar el camino, no nos está sirviendo para nada en realidad.
Hablar de tus discos, decir que son autoeditados, hablar de que pretendes una comunicación más directa entre autor y público, hablar de quitar intermediarios, son cosas ya atípicas, Pedro, no sé si lo compartes con nosotros. Hay muchos intermediarios en el entramado comercial a todos los niveles hoy en España. ¿Lo sufrís abiertamente?
Hombre, creo que hay intermediarios en todas partes comerciales, porque eso también es el capitalismo, ¿no? Al final se trata de restarle a la gente que trabaja y no pagarle lo que produce, sino explotarle. Y personas que no son las que trabajan, que no son las que tienen la materia encima, sino los medios de producción, es el dinero, eso es un intermediario. Y también en la música pasa lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos la materia prima y el trabajo, y hay gente que quiere ganar dinero de nuestro trabajo, ¿no? Y es lícito, o sea, no creo que sea ilícito. Pero bueno, yo creo que la autogestión es un ejemplo de vida, no solo de trabajo.
¿Quién ganó y quién perdió? Perdimos todas, que en los bailes de salón, sin claveles, no hay fusiles. Eso dices en uno de los temas de tu último disco, de Solo Luna, el trabajo que ahora estás presentando por toda la geografía española. Pedro, solo la música de salón, esa música boba que nos decía también tu padre en este programa, en la que se salva, nos han vendido tanto la moto, y esa es la censura que realmente se ha terminado imponiendo.
Perdón. Es que a veces soy un poco disperso.
Que te preguntaba que si solamente
en un ambiente muy bonito y me he quedado pensando en otra cosa.
Que si solamente ese tipo de música tan boba, tan marchosa, es la que finalmente nos venden, ¿no? Que si esa es la censura que realmente se ejerce hoy día.
Hombre, yo creo que poder le interesa el entretenimiento, ¿no? Le interesa, o sea, el entretenimiento es droga, al fin y al cabo. Es lo de entretener a todo un mundo feliz, ¿no? De Harley. Al final, el entretenimiento burdo, el burdo entretenimiento material, es una manera de tener a las personas, pues eso, entretenidas, ¿no? Y no ocupándose de causas más profundas o más importantes, ¿no? Entonces, todo lo que sea superficial al sistema le interesa, todo lo que sea profundo y que encienda luces y que haga reflexionar y que invite a pensar que las cosas pueden ser de otra manera, no interesa. Entonces, siempre va a haber una infraestructura y un apoyo a lo superficial y mucho menos a lo profundo, siempre.
Vamos a terminar con un tema que es toda una declaración de intenciones al hilo de lo que estamos hablando y que nos gustaría que tú presentaras, Pedro, porque queremos también terminar hoy el programa con la mente abierta, la piel dispuesta y, si puede ser, las alas puestas, la mente alerta.
Bueno, yo creo que yo y bueno, mis compañeros de la banda y la gente que tengo cerca que se dedica a la música somos unos privilegiados en cuanto a que nos podemos dedicar a lo que amamos, ¿no? Y la verdad es que si estudiamos el porcentaje de personas en España, por ejemplo, que se dedica a lo que realmente le gusta, nos echaríamos las manos a la cabeza, ¿no? Esta canción es una invitación a no solo en lo laboral, sino en lo personal también, las cosas que nos han enseñado que no nos representan, pues ser capaces de darnos cuenta de ellas y tratar de transformarlas, ¿no? Hasta vivir más plenos y más felices, ser más coherentes con nosotras mismas, ¿no? Etcétera.
Pues te agradecemos mucho esta conversación sobre ese centro que todo artista tiene que buscar. Mucha suerte en tus proyectos. Invitamos a nuestros oyentes que te busquen, te disfruten, te difundan y nos quedamos escuchándote. Gracias, Pedro.
Vale, muchas gracias por el espacio y un abrazo.
Bueno, hasta luego.
Detrás de ti, corriendo va el porvenir, a ver si quieres dejarte arañar por sus pinceles. Detrás de ti, siguiéndote la libertad, a ver si puedes abrirle algunas puertas, soltar las redes. Detrás de ti, lanzando a la luna llena, su danza ardiente te invita a elevar tu voz de nieve. Detrás de ti, la humanidad más animal te está llamando. Lo aprendido, que empieces a sentir que no tiene sentido vivir así. La mente abierta, la piel dispuesta, las alas puestas, la mente alerta.
Pedro Pastor, sonando de fondo.
Pastor Guerra.
Es curioso, este chico que nos hablaba tenía 23 años. Supongo que muchos oyentes habrán dado vueltas a lo que decía, pero ya con solo 23 años, además de cantar bien, de escribir bien, también se puede intentar tener una postura crítica ante la vida y sobre todo fundamentada. No es fácil, ¿eh? Escuchen. María Ángeles, yo no sé qué pensará de esta música don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andrés? Vaya aventura habéis tenido hoy en el programa.
Sí, sí. Ya sabe que tenemos el programa en formación. Lo vamos grabando poco a poco.
Lo habéis dejado media hora, cojones.
No, después lo completamos.
De abogados cristianos de meterme un puro como a Luis Toledo. Ya no me cago el tío, ya.
Ya, no, no, mejor
sí,
que
es peligroso,
no.
¿Eh? Ay. Ya sabe usted que la censura está por todos lados.
Me va a decir que a mí está por todos lados y yo no se puede hablar de nada, cojones.
Nada, pero ya puede venir hasta del Papa, ¿eh?
No se puede decir nada, dicen que hay libertad de expresión, pero aquí no hay libertad de expresión ni nada. Ya lo ha dicho el muchacho ese que había entrevistado primero. Y aquí hay de todo, un montón de problemas, y aquí el único arte es rociero y de la crecre y poco más. Aquí el cuervo no hace un arte comprometido contra nada.
Lleva usted razón, don Sebastián.
No protestamos por nada, y si protestamos por algo, es por, bueno, es igual. Es menos mal que por lo menos Alberto Rivera ve españoles.
Hombre, menos mal que...
Él ve españoles por todos lados, ¿verdad?
Bueno, y tiene a una cantante comprometida.
Ori, Navero, pues, españoles por todos lados, bueno.
Españoles como Dios manda.
Españolas no, españoles.
¿Y qué le parece a usted, don Sebastián, que el arte, la música, usted que es tan de don Juan Valderrama y este arte que se cuela por las venas, ¿eso puede servir para cambiar algo?
Hombre, yo creo que para cambiar no sirve nada. Lo único que sirve para cambiar las cosas, no voy a decir lo que es, porque entonces lo van a meter a vosotros en la cara, que nos van a mandar, van a decir que somos terroristas y cosas esas. Pero bueno, por lo menos para creernos que cambiamos algo, sí, sí, pero yo no quiero ser pesimista, pero bueno, aquí el arte cambia pocas cosas. ¿No?
Bueno.
Porque, de hecho, el Valle de los Caídos lleva ahí como arte, y todavía no lo ha tirado, ¿no?
Como arte sacro, don Sebastián.
Arte sacro.
Bueno, ¿hay algún artista que intentó cambiar por el arte y lo andan buscando por las cunetas?
O otro que hacen esa música que a mí no me gusta, pero que lleva tres años y medio, ¿no? Por decir que...
Como poco.
Que la monarquía es lo que es, simplemente por escribir.
Bueno,
¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
O sea, que hay que luchar desde los conciertos, pero hay que seguir luchando en la calle, me imagino que es lo que usted
no
va a
decir. Y no meterse con los símbolos patrios.
No meterse con ningún símbolo patrio. Bueno, ahora ya va a haber otro símbolo patrio que meterse, que están que la pagar, pero bueno, esa es otra historia.
Yeah.
Cuando podamos hacer un pablicito, perdón, plebiscito.
Estamos en pleno pablicito.
Exactamente.
Muy cerca del Valle de los Caídos que usted acaba de nombrar, sí.
Sí, bueno, igual.
Tiene un vecino ilustre, los dos, tienen un vecino ilustre, Franco ahí, vamos.
Madre de Dios. Si contamos un chiste, no nos sale así, don Sebastián.
Pues, ya, bueno, yo no sale a vosotros, yo ya vi en el programa todo lo que me parecía el piroleta.
Bueno.
Yo ya lo dije, vosotros eran los que estabais entusiasmados con él, y hasta me hiciste una entrevista y todo en la tuerca. Pero bueno, eso es lo que hay. Yo no he visto nunca a Dolores Ibarro ni yo nunca la vi viviendo de esa manera.
Bueno, Sebastián, que la familia de hoy tiene muchas necesidades.
Ya le ha dicho usted.
¿He dicho qué?
Eso, claro, está claro, lo que piensa, claro, que no, claro. Aquí no censuramos, se lo decimos siempre, don Sebastián.
Espero que le hagan una rampita para los chiriques para que pueda ir a visitar a los niños.
Bueno, don Sebastián, tenía una cosa que comentarle. Nosotros seguimos emitiendo cada martes, como siempre, usando todos los retales de programas y de entrevistas que tenemos, pero haremos nuestro último programa de la temporada el mes que viene, ¿no, María Ángeles?
Dentro de 3 semanas.
¿Se sumará en vivo y en directo?
Usted sabe que yo a los últimos programas siempre voy.
Bueno, pues habrá que buscar alguna gala especial, ¿no? Para hacer.
Si para todos estamos vivos, vamos.
Bueno, si no, nos buscaremos a algún chalecito por ahí donde celebrarlo, no se preocupe.
Bueno, sí, no hay problema, o algún camping, ¿no? Que tampoco
va a lo que haga falta. Veremos a ver qué nos encontramos dentro de un mes. Hasta luego, don Sebastián. Adiós.
Que usted bueno y feliz.
Bueno, pues como le decía don Sebastián, el equipo de Señales de Humo abre ya guión para el siguiente programa, que en directo será el último de la temporada, donde hablaremos de la transición ecológica de la economía, algo con un nombre muy largo, pero que a la vez es muy sencillo, y es cómo podemos vivir de manera cotidiana afectando lo menos posible al medio ambiente. En fin, buscaremos la felicidad, también nuestra manera de hacer las cosas. abrimos como siempre la participación a todo el que quiera. Nos podéis encontrar humeando por dos orillas, la gente que, la asociación en la que estamos, la mayoría de la gente que hacemos este programa, en el Facebook de Dos Orillas, en Señales de Humo, o también entrando en los posts de Hispanidad Radio. Hay muchas maneras de encontrarte con Señales de Humo. Hasta luego.
Rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.